Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, en Herrera en COPE te saluda Antonio Raiz en este comienzo del puente que mira el día 15, fiesta de la Asunción de la Virgen, que es un día muy feriado en toda España. Estamos a las puertas de uno de los puentes con más movimientos de todo el año, en las carreteras, en los aeropuertos, también en las estaciones de tren. Estos días de fiesta es raro no encontrar un lugar en el que estén celebrando y estén honrando a la Virgen o a su patrón. Y este año se juntan varios factores que van a ampliar los desplazamientos que prevé la DGT. De aquí al lunes, a las 12 de la noche, van a superar los 7 millones por carretera. Se juntan que el 15 es lunes, que está pegado al fin de semana, que hay cambio de quincena, los que se van, los que vuelven, y que, como se viene confirmando durante todo el verano, hay muchas ganas de salir después de 2 años de pandemia con restricciones. Ya nos han dicho que viene un otoño complicado, vienen curvas en lo económico, pero se está imponiendo una especie de carpe diem, y luego cuando pase el verano ya veremos. Pues eso, hasta la medianoche del lunes al martes, la DGT prevé más de 7 millones de desplazamientos, que son un 2,2% más que el año pasado. Y luego lo habitual, nos avisan que va a aumentar los controles, especialmente los de alcohol y los de drogas, por aquello de la celebración de multitud de fiestas patronales. Para los que ya estéis cansados del intenso calor que arrastramos casi del tirón desde mayo, tenemos buenas noticias. No hoy, no mañana tampoco. A partir del domingo bajan las temperaturas, se va a notar en toda España, y ese descenso se va a prolongar al menos hasta el viernes. En Herrera en COPE hemos abierto en las últimas horas un debate que luego ha tenido mucho recorrido, y es esa propuesta de Alemania de bajar 10.000 millones en impuestos. Una especie de plan de alivio fiscal que, además de elevar las ayudas por hijo a las familias, propone una cuestión básica: que con un IPC desbocado, y eso que en Alemania es 3 puntos por debajo que en España, las subidas salariales, en el caso de que la hayas tenido, se la traga con creces la inflación. Pero cualquier incremento de ingresos a ti te obliga a pagar más impuestos. Y mientras tu nivel adquisitivo baja, el Estado sigue recaudando más y más. El planteamiento que ha hecho Alemania choca con el de España. Nada de tocar el IRPF. Nada de aplicar eso que llaman deflactación y que, en términos más sencillos, no es otra cosa que la subida salarial, si te la han aplicado, pues no te la termine tragando la subida de impuestos, ni tampoco la inflación. Y justo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenía una comparecencia y le preguntaron por esta cuestión. No le gustó nada que le preguntaran, porque la comparación escuece. Si se lo pide el Partido Popular, la respuesta es muy sencilla. Pero es que ahora viene de un gobierno como el de Alemania, dirigido, entre otros partidos, por los socialdemócratas. Así que lo que hizo es tirar de manual con cifras que son difíciles de contrastar. Que Berlín dice que va a aliviar a los contribuyentes alemanes en alrededor de 10.000 millones, nosotros 30.000.
Quiero recordar que frente a los 10.000 millones que anuncia Alemania, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha abordado medidas por importe de 30.000 millones de euros.
Bueno, en España, lejos de rebajar el IRPF o de modificarlo para que ese gravamen no cargue una subida de sueldo que ya se ha tragado la inflación, aquí hemos optado por varias cuestiones. Una sí es mirar a las grandes empresas aumentando sus impuestos, tanto a eléctricas como a los bancos. Y han dicho que los que lo repercutan a sus clientes vía subida de tarifas o de comisiones lo van a pagar, van a ser multados. Pero eso no es fácil de controlar. Y tiene además jurídicamente una aplicación muy complicada. En todo caso, se trata de recaudar más. ¿Para qué? Para que al capítulo de regalías no le falte de nada. Ahí está el bono cultural, ahí está la gratuidad de los cercanías y trenes de media distancia, ahí está también la bonificación de los 20 céntimos a los carburantes. Y estas son medidas que no distinguen entre ricos y pobres. Cosa que sí se podría hacer asumiendo un tipo impositivo menor para las clases medias y bajas. Pero aquí no. Se prefieren las ayudas directas y las paguitas. ¿Por qué no tocan el IRPF? Pues es una cuestión política. Es una cuestión también ideológica. Y porque sencillamente es una propuesta que hace ya algunas semanas hizo el propio Núñez Feijóo. Así que directamente es una propuesta que tiran a la basura. Y desde el PP le piden al gobierno que no se fije en el partido de Feijóo, que lo haga en sus colegas de Alemania. Miguel Tellado es vicesecretario de Organización de los Populares.
Hemos escuchado al gobierno alemán que propone una reducción de impuestos en torno a 10.000 millones para aliviar la carga que supone la inflación para las familias del país germano. Es lo mismo que le hemos propuesto desde el Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez y que nos han dicho que no. Nosotros le pedimos que no escuche al PP, que escuche a su propio partido en otros países.
Aquí hay una realidad que el gobierno no suele reconocer y si puede lo esconde directamente. Mientras la mayoría de ciudadanos se empobrecen con la inflación, el Estado está siendo el mayor beneficiado de esta situación. Y ahí están los propios informes mensuales de la recaudación de la agencia tributaria. De enero a mayo acumularon una subida del 19% respecto al ejercicio anterior. Y eso que se ha suprimido temporalmente el tributo que grava el valor de la producción eléctrica. Según este informe, los ingresos tributarios ascendieron a 97.000 millones de euros, con un incremento de 15.000 millones respecto al mismo periodo de 2021. Este viernes vamos a conocer la confirmación del dato del IPC, que será la cifra definitiva del mes de julio después del avance que eleva ese IPC al 10,8%. Ya verán que no hay mucha variación. Puede que incluso calque ese dato adelantado, que estaría llevándonos hasta la inflación más alta de los últimos 40 años. Hoy nos van a contar, además de la cifra definitiva, cuáles son los productos que suben más, cuáles son los que suben menos y si hay alguno de ese medio millar que analiza estadística que ha bajado. ¿Qué se ha notado más a lo largo de todos estos meses? La energía, sí. Pero absolutamente todo, la cesta de la compra también. Cuidado porque hoy el precio de la electricidad vuelve a subir con fuerza. Lo va a hacer por encima de los 300 euros el megavatio hora. Y aquí nos seguimos resistiendo a normalizar que se pase de esa barrera y que nos quedemos tan tranquilos, cuando es un precio inasumible para el bolsillo de muchos clientes. Esto lo omiten desde el gobierno. Sí que están presumiendo desde ciertos sectores de la izquierda de la bajada en el precio de los carburantes. Ahora está de media a 1,80 y nos dicen que incluso está por debajo del precio que había la fecha en la que se comenzó a aplicar el descuento, la bonificación de los 20 céntimos. Como si a 1,80 nos lo regalaran. No creo yo que sea este un asunto para presumir. Bueno, en cuanto al plan de ahorro energético de Sánchez, hay poco más que contar. Que sigue en vigor, aunque si tienen que empezar a multar, que no lo hagan por comercios o por restaurantes, que no lo hagan por los pequeños y medianos empresarios. Ya te contábamos que uno de los primeros en incumplir la norma ha sido el propio gobierno, con su delegación en Baleares y varios ayuntamientos del PSOE, entre ellos el de Palma, entre ellos también el de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid. Así que si quieren empezar, que no miren por los dueños de los restaurantes o de los comercios. Se pueden automultar. Pero lo que están haciendo desde la izquierda es airear varias polémicas para estirar este chicle cuanto más mejor. La última es decir, ¿veis cómo se apagan las luces de los escaparates y no pasa absolutamente nada? ¿Veis cómo se puede vivir sin luces en los comercios? Claro. Claro que se puede vivir. No es el apocalipsis, como bromean, como ironizan desde algunos partidos como Más Madrid. Pero ese argumento es muy peligroso, porque empiezas con la luz del escaparate y terminas echando la persiana, bajando la persiana de forma definitiva. Lo último que ha pasado esta noche nos lleva a Estados Unidos. El registro que los agentes del FBI realizaron el lunes a la mansión de Donald Trump en Florida sigue polarizando aún más a la sociedad estadounidense. Y ahí está una investigación que se ha abierto cuando un individuo armado ha intentado asaltar una sede del FBI en Cincinnati, en el estado de Ohio. Por lo demás, el fiscal general de Estados Unidos ha hablado por primera vez sobre ese registro. Dice que él mismo aprobó la decisión, que no se tomó a la ligera y sale en defensa de los funcionarios federales que ejecutaron ese registro.
Quiero referirme a los recientes ataques infundados contra los profesionales del FBI y del Departamento de Justicia. No voy a quedarme callado cuando su integridad es atacada injustamente. Los hombres y mujeres del FBI y del Departamento de Justicia son servidores públicos dedicados y patriotas. Me siento honrado de trabajar a diario a su lado.
¿Ha dicho algo el expresidente Donald Trump? Sí, como siempre, a través de las redes sociales. No se cree que Joe Biden y la Casa Blanca no supieran nada sobre este registro, y denuncia que los agentes inspeccionaron incluso los armarios de su mujer, de Melania Trump. Hay una novedad en la investigación, porque según apunta el The Washington Post, los agentes estaban buscando documentos clasificados sobre armamento nuclear y que el expresidente habría sacado de la Casa Blanca.